Saludamos a Julián Esquerra, secretario general de Sindicatos Médicos AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Don Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿cómo se encuentran los sanitarios? ¿Qué nos pueden decir ustedes de estas últimas horas que realmente están siendo de un estrés para todos, pero imagino que en los hospitales todavía más?
Sí, yo creo que no solo en los hospitales, estamos centrando mucho el tema de los hospitales, pero la situación de esta alerta, de esta crisis, afecta a todo el sistema sanitario. Uh-huh. Los profesionales están afectados a nivel de los centros de salud muchísimo. El SUMA 112, el servicio de urgencias hospitalarias, está desbordado desde hace muchísimo tiempo. Y los hospitales también, en buena lógica, están sufriendo esta crisis en sus propias carnes. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues posiblemente, y que yo recuerde, ya tengo una cierta edad, ¿sí?, estamos viviendo la crisis sanitaria más importante que hemos vivido en las últimas decenas. Cuando recuerdo en mis comienzos de trabajo, el tema de la colza, bueno, pues esto es bastante peor. Todos recordamos recientemente la gripe A, el caso ébola, nada se está pareciendo a lo que está sufriéndose ahora. Y con cierto miedo, me gustaría decir, y con cautela, ¿sí?, lo que todavía está por llegar. Porque viendo la estela de lo que ha pasado y viendo un poco la referencia más cercana, que es Italia, país cercano, país de nuestro entorno, de la Unión Europea, con un sistema sanitario público también importante, cómo están pasándolo allí, nosotros tenemos que tomar medidas, y unas medidas con carácter preventivo, y anticipando muchas cosas que posiblemente se han hecho tarde, que hubiese sido deseable haberlas hecho hace unos días o alguna semana antes, pero que por lo menos se han empezado a tomar, como son estas medidas de contención, de cierre de colegios, de limitación de visitas en los hospitales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que más nos preocupa a los profesionales es la situación que vivimos de cansancio, de muchísimo estrés, y algo que es fundamental. Nos empezamos a encontrar, y lo ha reconocido así la propia directora general de Salud Pública, en una situación de desabastecimiento de equipos de protección. Bueno, no podemos olvidar que estamos ante una enfermedad altamente contagiosa que afecta, afortunadamente, con muchos asintomáticos y muchos con clínica leve, pero también con un porcentaje alto de pacientes que se complican, que tienen que estar en el hospital, y los que están en el hospital, muchos de ellos están entrando en la UCI. Entonces, estos equipos de protección son fundamentales como barrera y para aislar que los profesionales no caigan enfermos, que somos la fuerza de choque para luchar contra esta infección, y que a su vez no seamos transmisores de enfermedad a otros pacientes. Y a nosotros nos produce mucho miedo la situación esta de desabastecimiento. Afortunadamente, ayer el ministro ha dicho que toma cartas en el asunto y que va a hacer compras centralizadas y regular todo el problema del abastecimiento de material necesario para trabajar en las condiciones de seguridad.
Claro, es que esto es fundamental. O sea, que ustedes no estén protegidos pone la piel de gallina, pero esperemos que el gobierno cumpla. Me parece que si estos lo dijeron ayer, hoy tenían que tener ustedes guantes, mascarillas, trajes, para que ustedes vayan absolutamente protegidos a atender a los enfermos. ¿Ese material ha llegado hoy, doctor? No ha llegado hoy.
Estamos todavía en una situación delicada porque este material además es muy escaso. Hubo dos países ya que se negaron a hacer exportación de este tipo de material.
Uno es Francia, me parece, ¿no? Y otro
Francia
es Italia.
Y Alemania. Y Italia, cuando empezó a tener el alarmante crecimiento de casos y necesitar muchos equipos de protección, se vio en la situación de que los países productores, exportadores, limitaban la exportación porque preveían que ellos lo iban a necesitar, y por lo tanto Italia lo está pasando mal en este sentido. Aquí en España, como de momento solamente hay dos grandes focos de afectación, como somos Madrid y posiblemente el País Vasco, entiendo que el Ministerio tendrá que ejercer sus funciones de velar por la salud de todos los españoles y de nuestros profesionales y empezar a controlar el estocaje del que dispongan otras comunidades autónomas, otros servicios de salud, para ponerlos a disposición de quienes en este momento más lo necesitamos. Porque si no es así, hasta que llegue el nuevo material, hasta que se pueda fabricar o importar, que no sabemos de dónde lo van a poder traer, necesitamos estos equipos para trabajar en primera línea con seguridad. confío que el ministro ayer lo que dijo lo cumpla y que todas las comunidades autónomas sean fieles, sean leales a esta necesidad y sean capaces de colaborar en la distribución de los equipos que a ellos en este momento no les hacen falta, para que aquellos que estamos escasos podamos disponer de ellos.
Claro, porque se está dando la circunstancia de que ustedes a lo mejor, no sé si con cada paciente deberían utilizar unos a lo mejor unas mascarillas diferentes, pero se da el caso de que no, de que tienen que seguir con la misma, ¿no? Y quizá durante todo el día.
Lo deseable y lógico sería que pudiésemos tener equipos desechables. También es cierto que hay unas mascarillas, FFP2 y FFP3, que bueno, tienen una vida media de 7 horas de utilización, que se pueden mantener un tiempo, pero no más allá. Entonces, una jornada laboral, es que no hay para más. También es cierto que muchos de los equipos que se utilizan, sobre todo los de alta protección, los de protección total, para acceder a determinados pacientes y los que hay que hacer técnicas instrumentales o de cercanía que ponen en riesgo al propio profesional, tienen que ser equipos desechables. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Cuando uno se lo quita, tiene que echarlo a una bolsa especial de contención y ponerse otro. Entonces, esos equipos son fundamentales. Las mascarillas, los guantes, bueno, ahí hay todavía un poquito más de margen, pero los equipos de alta protección, las caretas estas para proteger la cara, las gafas, las mascarillas, las que aíslan de verdad, esas son las que están escaseando. Batas desechables, es que estamos hablando de material muy sensible, muy muy importante, que tiene que reunir unas condiciones técnicas que en ningún caso podemos admitir que no sean las mínimas exigidas por los servicios de prevención. No vale bajar aquí el dintel de seguridad bajo ningún concepto, pero estamos en un país de la Unión Europea, un país desarrollado, con un sistema sanitario de lo mejor que existe en el mundo y que no podemos olvidar que necesitamos el material adecuado para estas intervenciones y que este material, ya digo, técnicamente sea el mejor.
Doctor, ¿se ha pensado si antes era Francia, Alemania los que nos daban este tipo de equipos? Quizá haya que pensar en otros países, quizá países nórdicos, quizá, no lo sé, pero lo que no podemos es seguir esperando aquí que, en fin, imagino que se están moviendo y mucho y con una gran celeridad, pero yo me pongo también en la piel de ustedes, usted que además es secretario general del Sindicato de Médicos, estará constantemente escuchando una serie de cosas y de peticiones que le hacen sus asociados, que yo creo que es lógico de entender, ¿no?
Sí, así es, porque este es un miedo que está en el ambiente. A ver, yo como ejemplo puedo decir que hay determinadas intervenciones que habrá que, vamos a ver, si tenemos que tener equipos, habrá que hacer determinadas intervenciones que no son urgentes y que requieren este tipo de equipos de seguridad y posponerlas. ¿Por qué? Pues porque el paciente que no esté en una urgencia real y que es demorable, habrá que suspender intervenciones, exploraciones complementarias, broncoscopias, endoscopias, fibroscopias de los otorrinos, muchas técnicas que requieren, en este grado de situación en la que estamos en este momento, de una protección elevada. Entonces, en ese sentido sí que se han dado pasos en la Comunidad de Madrid de trasladar a los profesionales, trasladar a los gerentes, la necesidad de ir disminuyendo la actividad del día a día, la no urgente, en previsión de dos cosas, de tener profesionales disponibles y, segundo, de tener camas, recursos, cama y necesidades que hay que cubrir para los casos que sean realmente urgentes. En eso se está trabajando, así nos consta que en algunos sitios ya se han puesto a manos a la obra los gerentes, en otros todavía está costando un poco más, pero la población también tendrá que entender que el que tenía pendiente una prótesis de cadera o una cirugía de una hernia, tiene que ser solidario con la salud pública de todos los españoles y entender que si ha estado esperando 5 meses, tendrá que esperar 6 o 7 a que le operen, porque no queda otra y porque lo primero que tenemos que velar ahora es porque esta infección la controlemos y no afecte a mucha población. Y eso apelamos, lógicamente, al sentido común, a la colaboración de los ciudadanos, por supuesto, a que todos los profesionales vamos a estar ahí dando lo máximo para que esto se pueda controlar. Y en esta ocasión me gustaría trasladar también un mensaje importante a nuestros gestores, a nuestros políticos, que dejen hacer a los profesionales que nos tienen que poner ellos encima de la mesa todos los recursos que necesitemos, todo el material que necesitemos, que dejen la política a un lado, que este no es un tema político, es un tema de estricta necesidad sanitaria, y que los que podemos sacar esto adelante somos los profesionales, liderado y gestionado por profesionales. Esto es de una importancia capital.
Mire, le voy a dar las gracias en nombre de todos los médicos y también enfermeras, profesionales sanitarios que están ahí en primera línea de fuego, intentando y sobre todo pues minimizar las consecuencias de este COVID-19. Así que se lo agradezco. De verdad, estoy segura que en nombre de todas las personas que en este momento nos están escuchando. Doctor, nos acompaña Montse Suárez, Jordi Gordon, les pido que sea, porque tenemos muchos frentes a los que ir. Montse, ¿quieres decirle algo al doctor Esquerra?
Bueno, pues la verdad es que con toda la emoción, don Julián, darle las gracias, porque si los que nos cuidan se ponen malitos, pues entonces ya sí que, en fin, yo como autónoma le quiero dar muchísimas gracias. Le quiero dar muchísimas gracias porque me ha costado mucho levantarme, cogerme un medio de transporte, luchar como autónoma, y oír sus voces, su voz, Julián, pues me tranquiliza. Yo creo que lo importante es reducir la transmisión, reducir el impacto en los grupos de riesgo y que ustedes puedan cuidarnos como siempre lo han hecho. Emocionada y un abrazo, Julián.
Muchas gracias. Y solo decir una cosa. Encantado de participar en cuantos programas nos están llamando, sobre todo para trasladar esta información de tranquilidad, de confianza a los profesionales, de apoyo desde los ciudadanos. Y una cosa importante, no hagamos programas de otro tipo de un tema tan serio como es este.
Desde
Yo creo
luego.
Que es importante trasladar información seria, fehaciente, coherente, con un discurso de cierta tranquilidad, cierta moderación, con colaboración de los profesionales de los medios de comunicación, que algunos, bueno, sabemos cómo son y las cosas se deben hacer de otra forma.
Julián, Jordi también le quiere hacer una pregunta rápida. Jordi, adelante. Y le dejamos, que tiene mucho que hacer Julián Esquerra. Adelante, adelante.
Bueno, yo no sé, quería preguntarle si realmente está acompasada la respuesta desde el punto de vista de lo que usted nos está contando, si se podía haber previsto antes y si ya se está acompasando realmente y hay posibilidades de que realmente estemos a la altura de las demandas y de las necesidades que tienen todo el sistema sanitario, si realmente ustedes se sienten respaldados desde ese punto de vista y, bueno, realmente hay una voluntad de poder cubrir todas las expectativas que son necesarias, ¿no? Y si se notan los recortes que hubo como consecuencia de la crisis.
Mire, yo una de las cosas que no voy a hacer bajo ningún concepto en este momento es criticar los tiempos pasados, lo que ha sucedido. Hemos sido muy críticos con los recortes, hemos sido muy críticos con algunas medidas que hemos tenido que sufrir durante los periodos de crisis.
Pero quizá no es el momento, claro.
No es el momento.
No es el momento.
Que ahora estamos en otra etapa diferente. Las críticas las tendremos que hacer cuando superemos esto, que lo vamos a superar. Entonces, habrá que hacer las críticas que correspondan. Pero sí que es cierto, una cosa que me parece que es importante, tenemos la suerte de poder anticipar medidas, porque tenemos dos ejemplos, como es China y como es Italia, muy cercanos, que nos han ido enseñando el camino. Lo que no podemos hacer es las medidas que sabemos que se van a tener que tomar, posponerlas por criterio político o por criterio de repercusión económica, que es lo que ha pasado hasta ahora y que afortunadamente se han empezado a superar estos miedos. ¿Había que suspender las fallas? Sí. ¿Hay que suspender las aglomeraciones en los campos de fútbol y instalaciones deportivas? Sí. ¿Hay que suspender la Semana Santa? Sí. Es decir, hay medidas que son necesarias para contener esto y que, desde luego, el criterio político o de otro tipo debe quedar en este momento al margen de la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de preservar la salud de nuestros compatriotas. Eso es vital. Vital.
Julián Esquerra, le agradezco muchísimo que nos haya hablado con tantísima sinceridad. Es inevitable, usted dice que hay que suspender la Semana Santa bajo su criterio, sí. Julián Esquerra, secretario general del Sindicato de Médicos, AMITS, muchísimas gracias. Además es médico de familia. Un abrazo muy fuerte desde este programa, Julián.
Muchísimas gracias a ustedes.